Hola, tía Andata. Los quedamos dormidos hoy día y nos fuimos al colegio. Estamos aquí acostaditos viendo su programa y acuérdese que ayer le mandé un audio. Muchos besitos. Adiós, acuérdese.
Hola, cabres. Buenos días. Oye, bueno, recién me pongo a escuchar de nuevo el podcast o el café con nata. No saben cómo lo he pasado. Yo creo que sí lo saben porque cada uno tiene su viaje como lo tiene. Y el mío ha sido un viaje de mierda, weón, que todavía no sé, no entiendo cómo voy a salir de esto. Pero estoy en esto. Y nada, pues quería enviar un saludo para el café con nata que se viene ahora en un ratito más. Y decirles que ustedes son las únicas personas que me hacen vivir la vida de otra forma. Ha estado súper frígida mi vida. Pelúa, ¿cachai? Más que mis piernas. Y no sé, bueno, tengo una familia extrema, de los dos lados. Bueno, y no sé cómo hacerlo. Todavía no sé cómo hacerlo con la chucha. Me ha sido tan difícil, pero vamos para adelante, pues vamos que para detrás no cunde. Aunque siempre me devuelvo, weón. Tengo esa mala costumbre de devolverme a buscar a la gente. No sé por qué. Pero bueno, aquí estoy, pues dándole. Oye, saludos para la Rafa y para todas las personas, por favor. Los quiero un montón.
Hola, por acá Javier. Mi sueño frustrado es trabajar en Sube la Radio. Son muy lindos todos.
Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito.
¡Hola! ¿Qué mañana hemos tenido aquí en el Café con Nata? Estoy así como cortada, sí, voy a aprovechar de bailar unos breakdance. Sí, a ver si funciona. Oye, ¿qué está pasando en el chat? ¿Qué están ahí? Porque dicen, oh, qué duros con la tipa. Dejen a la nata, porfa. No sé de qué están hablando. La matrona Clau. A ver, audio.
Probablemente se refieren a mí, yo creo, donde estoy a cada rato diciendo, ya viene café con nata. No te desconectes, ya llega café. Pero hoy día pusimos audios que nos han mandado.
A mí lo que más me gusta es cuando dices, chúpalo entonces. Eso es como lo mejor. 11, chúpalo entonces.
En mi mundo privado sí.
Ya, se está arreglando, pero me están escuchando. Ya, qué bueno, me están escuchando y yo les saludo, por supuesto, cuando son las 10:09 de este día especial para nosotros en el café. 9 o 6, porque yo tengo un horario parece distinto en mi celular y en el computador.
Probablemente, amiga, son las 10:09.
Con 9, por eso llegué tarde. Bueno, oye, estaba revisando los trending topics. Camila Andrade es uno de los trending topics. Ayer debo reconocer que mi amiga Clau, ahí ustedes la ven muy tranquila, pero me mandó unos pantallazos de la zorraca, francamente, que dejó la Carla Jara, porque ya se aburrió. Y a mí me parece que todas las personas tienen derecho a hacer lo que quieran. Y bueno, después uno nomás el que se las ve con las consecuencias. Unos mensajes donde le hablaba a Camila Andrade. Y bueno, como que se confirma un poco lo que ella dice, ¿no? Y quiero destacar, porque en un momento Carlita dice... Nosotros somos muy fan de Carlita. Aquí nosotros no tenemos... No somos amarillos. Aquí nosotros somos Carlita Jaristas. Así que... eso lo tenemos claro. Y ella dice... No quiero que me están dejando de loca... Me están dejando de celosa, de obsesiva. Y me parece fantástico que una mujer se defienda para decir eso. Porque cada vez que pasa algo respecto a las mujeres, siempre se usa el argumento, no, que está loca, no es que ella no entiende, no es que ella tiene problemas. Perdón. A veces no es nuestra imaginación. Muchas veces no son nuestros rollos mentales, ni la historia, ni los traumas. A veces es la evidencia y la realidad. Y eso me parece espectacular. Que una persona salga a defender a sí misma porque tiene todo el derecho del mundo. Gonzalo Ramírez está también trending topic. Esto debe ser por sus... dicen por acá, ¿por qué abuchea? No, en realidad fui yo sola. Dice sola. Bueno, porque ha tenido algunas intervenciones medio acuáticas, me imagino, en el matinal y esas cosas. Ya. Kaminsky también está en los Trendy Topics. Y Tom Jones, que ayer fue uno de sus conciertos. Y yo quiero entrevistar, por favor, a la persona de este lugar que fue a ver a Tom Jones. Matías Acuña. ¡Vamos! ¡Venga! Es que ¿sabes lo que pasa? Esto yo lo estoy inventando, pero como tengo esto acá, aquí. Mira, aquí ponte, amigo. Te quiero entrevistar. Eso, ¿verdad? La entrevista, mira, así te acordáis, Lucho Jara, que sacaba... Tú tenlo. Ahí, apropiate. Amigo, ¿cómo estuvo?
No, si puedo, me voy a mover hacia donde está el plano para no matar a Fabián.
Ahí, mira, no estás matando nada. Eso. Gracias, oye, ¿cómo estuvo lo de Tom Jones?
Ay, viejo sabroso. La única
eso
palabra,
dijiste tú, ¿por qué?
Porque tiene 83 años y... Exacto, muchas gracias. Tiene 83 años y aún así, bueno, tiene obviamente limitaciones en términos vocales, no canta como antes, etc., pero... Todavía mantiene un rango muy amplio y canta increíble, increíble. Yo, de verdad, una de las cosas que me sorprendí porque dije, pucha, quizás estoy viendo como al doble, entre comillas, así como de Tom Jones, que en realidad está
están cantando
hacer lo
atrás,
mismo.
Que lo que pasa con algunos que tienen claro, unos coristas fantásticos. Coristas.
De hecho, no tenía corista. Muy pocas canciones tenían coros o segundas voces de la banda que estaba, pero en general era él y él.
Qué maravilla.
Y la voz que tiene.
Llenísimo. ¿Cómo estaba el público?
Lleno. Obviamente era un público ya más avejentado, entonces tampoco era como para saltar y que el mochi la
no,
cosa.
No tan sex bomb. No.
Pero en esas canciones sí, obviamente había una respuesta más activa al público que se paró, bailó un poco más. Pero,
era público de sentarse.
Sí, era público de sentarse. La cancha del Movistar estaba llena de sillas y todo.
Sí.
Pero tocó varios clásicos, hizo varios covers, de hecho.
¿De quién, por ejemplo?
Hizo un cover de Prince. Hizo
buena.
Un cover de Chuck Berry.
¡Wow!
Me contó una anécdota que él, tocando en Las Vegas...
Ah, claro. Compartió... Más encima esa gente como, bueno, y yo estuve ahí.
Eso, y como que lo dijo así como súper simple. No, y bueno, un día me encontré con Elvis y estábamos conversando y no sé qué, y así...
Y el público pipi especial.
Exacto. Y ahí dijo que con Elvis en Las Vegas fueron a ver a Chuck Berry una vez... y Elvis le había dicho...
¿Cómo habrán andado?
Él es el verdadero rey del rock and roll. Le dijo.
Qué ganas de haber ido.
¿Cierto?
Oye, ese carrete. A mí me gustaría volver el tiempo atrás y decir, ¿sabes qué? Quiero estar en la noche que Tom Jones fue con...
Con Elvis a ver a Chuck Berry.
Con Elvis a ver a Chuck Berry, sí.
Quiero estar
ahí.
Todavía estoy con caña.
Oye, maravilloso entonces.
Increíble.
Este fin de semana hay jornada de Tom Jones. De
sí,
hecho, gracias a Mati, mis padres van... Le dije, Mati, por favor, yo no me puedo sumar a la fila virtual. Bueno, yo no entiendo nada, por favor, la juventud. Y Matías me ayudó a comprar la entrada.
Sí, ayudando a la tía Nata ahí cuando es necesario. Porque para hablar cosas, increíble, pero para el computador a veces...
No, la verdad, puedes decir lo que quieras respecto porque es verdad. Tienes toda la razón, amigo. Muchas gracias por tu intervención
de nada.
Que te quiero mucho, públicamente. Eso. Oye, ese fue Matías, nuestro corresponsal, básicamente, en el concierto de Tom Jones. Qué maravilla, porque está en los Trendy Topics. También está Sergio Melnik. Ay, ay, ay. ¿Qué pensamos de esto? Mira, yo la verdad... No celebro la muerte de nadie porque siempre me imagino el dolor de las personas que hay alrededor. Y frente a eso, uno tiene que ser empática. Yo jamás le voy a aplaudir en la cara a una persona que esté sufriendo. Imposible. No somos como ellos, me dijo una vez María Emilia Tillú. Y yo le creo y lo practico. Lo único que puedo decir es que tal vez los bots, y aquí también debo darles un abrazo a todos los bots, que van a quedar cesantes después de este fallecimiento. Probablemente la tasa de cesantía aumente. Y eso, un saludo para ellos, que los deben estar pasando muy mal, incluida su familia. Es las únicas palabras que voy a decir a propósito de uno de los acosadores más grandes que he tenido en mi vida. Muchas gracias. Buenos días. Oye, también está Edo Caroe. ¿Por qué se estaba funando Edo Caroe? No entiendo por qué se lo estaban funando. A propósito, parece que habló de Copiapó, no sé qué dijo. A mí me parece que el chiste era fome. Por eso a lo mejor, pero ¿por qué se lo estaban funando? Y después estaba como en comparación con Abello. Yo creo que la verdad es que aquí hay espacio para todos. Y hoy día lo vamos a demostrar porque viene a nuestro programa una de las comediantes que yo creo que ha dado más sorpresas este último tiempo, sobre todo por los avances que ha tenido ella con su proceso. Le vamos a preguntar eso también. Y porque además se va a pegar un hito, que es hacer un Nescafé, un teatro Nescafé. Es harto público, estamos hablando de 1,000 personas aproximadamente. Y el 7 de mayo se va a presentar nuestra querida Paola Molina, así que espérenla. Fue una caserita también, mucha gente la conoce. Y nada, yo estoy muy contenta de poder recibirla hoy día, así que vamos a conversar con ella a propósito de los comediantes, los Edos Car. En realidad no, vamos a hablar de la Pao, de ella y de su vida y de cómo llegó hasta este minuto después de muchos años de hacer comedia, y yo estoy muy orgullosa de recibirla en este lugar. A ver, vamos a leer un poco lo que dice la gente. Hola Natalia, hoy voy a ver a una galla súper talentosa. Ah, muchas gracias David, nos vemos por ahí, llegó el día. Muchas gracias y muchas gracias a todos quienes están yendo. A ver, esto es un secreto, anoche fue una maravillosa función, debo decirlo. Y fue la Vale, no está aquí la Vale, por suerte, para que no cuente nada. Vi el video de Caro y la talla de Copiapó, le tiró a Copiapó mismo y que todos se reían. Claro, Ricardo, la gente en el lugar se rió, pero después el video provocó ciertas cosas. Esto a propósito de Edo Caroe. Así, bueno, así son las cosas, pues cuando se descontextualizan de pronto los mensajes, a veces sucede eso. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, yo les puedo contar que todos los que están suscritos al canal de YouTube pueden comentar ahora como los estoy leyendo, y por supuesto también a quienes estaban en Twitch. ¿Y dónde más estamos? En Instagram.
Acuérdense que cualquier capítulo que se hayan perdido del Café con Nata lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube.
Así mucha
que
gente me anda preguntando eso. ¿Dónde sí veo los? Y sabéis que en me ha llamado la atención que hay mucha gente nueva en nuestro programa.
Uh-huh. Sí, correcto. En Spotify también, para los más tradicionales, podríamos decir.
Ahora Spotify es para los tradicionales. Ahí. Antes era como es que para sí los más modernos.
Claro. Y ahora es el YouTube.
Claro, ahora es el YouTube. Estamos. Exactamente. Oye, la matrona Clau dice, es verdad, y lo digo como copiapina nacida ahí. Yo debo decir que las playas del norte son superiores a todo. O sea, de verdad, a mí personalmente, claro, no sé en qué contexto lo decía el compañero, así que no me voy a meter ahí, pero yo en Copiapó lo he pasado, pero oye, pero tan bien. Me acuerdo que una vez me tuvieron, ¿se acuerdan de la historia que les conté de la maloca? ¿Se acuerdan de la historia de la maloca? En Copiapó fue, pues, en Pan de Azúcar. Yo andaba pegada en el norte, hay que decirlo. La gente va como a no sé, a San Pedro de Atacama a 5 días porque recorre. Yo me quedé pegada 10 días. Y pegada, ustedes sabrán cómo. La cosa es que ahí conocimos a la maloca. Si alguien no se acuerda de esta historia, conocimos a la maloca. La maloca consiguió hasta carne en San Pedro de Atacama. Te voy a decir que eso es muy difícil. No sé de dónde la trajo. La cosa es que hizo una cuota en el camping, hizo una cuota, juntó la plata y la maloca se mandó el manso asado hasta con pebre. Lo pasamos increíble, nadie se quería ir del lugar. La cuestión es que nos hicimos como meas yunta, porque buena pa'l hueo, polos iguales se atraen. Y nos hicimos meas yunta y me fui después a Pan de Azúcar, porque yo quería seguir leseando, no quería volver a Santiago, tenía muchas situaciones en las que no quería enfrentar, debo decirlo. Y resulta que estamos de pronto en la noche jugando las cartas, el típico carioca ahí con su melón con vino, juventud, ustedes saben, divino tesoro, había de todo poco. No había así, no sé, drogas a destajo. De hecho, para drogarnos, ¿sabes lo que hacíamos? Nos poníamos así en grupo y sacábamos una foto con flash con los ojos abiertos. 1, 2, 3. ¡Ah! Y ahí como que nos venía un subidón. Cosas baratas para drogarse, Mariano, no estés escuchando a esta hora. Y me acuerdo que estábamos ahí en la noche y de pronto se siente, ¡Natalia! Y yo, ¿seré yo? ¿Te crees? Responde, pues bueno, no. ¡Natalia! Y yo, ¿quién es? ¡Sí, soy yo! Y me dice, ¡La maloca! La weona llegó hasta Pan de Azúcar y se armó el mazo carreta en Pan de Azúcar por más malocas en el mundo. Yo sigo buscando a la maloca. Te juro que para mí es una amiga que... No sé si estuve con ella, si fue realidad o fantasía. ¿Cachai? No sé si lo soñé o lo viví. No lo sé. Bueno, eso ocurre para mí, por lo menos en el norte, en las mejores playas. Amo el desierto, tengo una percepción totalmente distinta, tal vez a quienes viven allá. Pero a mí, por lo menos, me encanta. A ver, tenemos más opiniones de la gente. Viví en Copiapó y fueron 2 años conociendo gente y lugares bellos. Tengo lindos recuerdos. Sí, yo creo que tiene que ver con las experiencias personales. Y además el comediante, cuando llega a un lugar, yo le explico, uno siempre sapea. Uno siempre sapea cómo es, cómo lo pasa, ¿cachai? Y se tiran tallas al respecto. Yo lamento mucho que hayan sacado este video y hayan hecho esto, porque Edo Caroe probablemente es uno de los comediantes más exitosos. Éxito porque te saben el éxito patriarcal, pues dinero, todo así, en cosas y comprarse casa y cuestiones. Sí, pero también es talentoso y es trabajador. Así que creo que esto fue no más que perder el tiempo en algo. Hoy día tenemos más que preocuparnos, ¿ah? Tenemos mucho más de qué preocuparnos. Buen día, Monada, mando el nuevo horario porque me permite conectarme para verte en vivo. Un saludito enorme a la Mona Mayor y al Olimpo. Un saludo. Mono saliendo del closet después de casi 5 años. Cristian Galás. Un abrazo para ti, está ahí en YouTube. El Jorge dice también, buen día, Monada, del Café con Nata. El desierto, lo más lindo, dice la Jocelyn Araya. A mí me encanta el desierto. Llego al desierto, ¡oh, me relajo! Encuentro que como que el desierto te pone en tu verdadera dimensión en el mundo, que no somos nada. Y eso a mí me relaja un montón. O sea, es que me dio ganas de irme para Copiapó ahora. Finalmente le está haciendo la mansa promo a él mismo y a Copiapó. Todos ganaron aquí. Nata, me acordé de tu chiste de Copiapó. Hay muchas... ya, que la otra vez fui actora a Copiapó y me vestí de blanco. ¿Cachai? Porque yo quería vestirme de blanco, tipo Bombo Fica. ¿Por qué nomás él puede usar blanco? Ya, pues yo dije, yo voy a hacer comedia de blanco. Y salgo y digo, oye, me vestí de blanco. Y toda la gente, ¡ay! Porque como no hay polvo, bueno, la gente caga la risa porque lo que más hay en el desierto es humo, polvo y todas esas cosas, sí. Pero me veía fantástica. Nata, te veo en primera fila hoy, dice por ahí el Manuel. Manuel, un abrazo para ti. Yo no voy a pelar el pueblo donde vivo. Es más fome que chupar un clavo oxidado. ¿Dónde vive el Ricardo? Amo San Pedro, yo también lo amo. Me encanta tanto el desierto, tanto que amo Calama, dice la Jocelyn. Cáchate la voz, o sea, llegué a amar Calama. Yo iba mucho, una vez fui con mucho miedo a Calama, y actuar en Calama es bien brígido porque la altura es de como más de 2.000 metros de altura y se siente. Sobre todo en el escenario cuando uno se tiene que agitar. De hecho, yo he actuado en Las Mineras, y es todo así como zona de seguridad, zona de seguridad. Y yo digo, si paso el pie para acá, zona de inseguridad. ¿Me irá a pasar algo? ¿Cachai? ¿Qué pasa? A mí la curiosidad, ustedes saben, me conduce a muchas cosas. Y de hecho he actuado con gente al lado que está preparada con los tanques de oxígeno. Porque uno está actuando y está así como te falta el aire. Pero para Calama, una señora amablemente me dio un tecito de coca. A la entrada del show me dice, hija, usted necesita esto aquí en el norte, nosotros meta té de coca. ¿Qué me dijeron a mí? Yo soy muy ancestral para mis cosas. Y me tomé el tecito de coca. Bueno, una hora del show yo estaba, pero arriba. Y después tenía que salir a la impro, todos muy asustados, porque la impro obviamente yo lo doy todo y corría y toda la cuestión. Y me tomé otro té de coca. Y la otra hora del show, lo pasé increíble y quiero puro volver a Calama. Eso es el amor, Calama. Yo lo único que quería era salir de ahí, dice la matrona Clau. Yo hoy voy a ver las Yorca. En mayo veré a la Mona. Oye, sí, las Yorca tienen un show en la Sala Master. Que ya está agotadísimo, así que estamos muy felices por ellas. Van a hacer un show acústico esta noche. Y yo creo que lo vamos a poder escuchar probablemente, por si hay en la Sala Master, en vivo y en directo por, no tengo que decir otras radios, pero la verdad es que esta me gusta, la Radio Universidad de Chile. ahí van a estar. Así que desde la sala máster, en vivo y en directo. ¿Qué más? La pequeña dice, delicioso el té de coca. Claro, una agüita de coca es lo mejor para la altura, dice la matrona Clau. Eso, fluyendo nomás, me parece estupendo, dice la María del Cid, la Claudia. Yo sería feliz carreteando contigo. ¿Sabéis que yo? No tanto, porque no soy así como, oye, tengo una talla, se las voy a contar a todos. Me gusta participar de los carretes, pero no soy el alma de la fiesta, la verdad. Yo creo, corte. ¡Hasta el suelo! ¡Miren, agarro la botella con...! ¡Ah, te cachai! Así te... tenía trucos. Sorry, no le encuentro ni un brillo a los tonos de tierra amontonada, pero el sur... ¡No! ¿Cómo le dicen así al desierto? ¡No! La tierra es una cosa, el desierto es otra. Recuerdo con mucho cariño un viaje en... ¿Callampa? ¿En carpa? ¡En hongo! Mira, la Cintia se va a mandar una declaración. En pan de azúcar sentí que me fundía con el cosmos y vi mi amor expandirse. Abracé mi ahora ex y en ese minuto supe que debía separarme. Un hongo revelador. ¡Wow! Yo una vez me fui de vacaciones con una persona que se muy, muy cercana a mí, que se tomó una cosita. Y yo al lado y dije, no, yo estoy bien acá, imagínate Ámsterdam, ¿qué te importa? Una se sirve. Y la otra persona quería servirse ir un poco más allá, ¿ya? Tan buena onda que yo hasta le metería hongo en el café, weón, en la mañana. Y yo lo observaba y lo veía vacilar solo. Y yo decía, está todo bien, está todo bien. El mal viaje es lo terrible, pero en este caso fue bueno. Si es bueno el viaje, está bien. Y si no, usted verá también, se controla sus cositas, porque hay que controlarse, cuidarse, saber de dónde viene la cochina, para saber uno lo que está consumiendo. ¿Cuál es tu carrete ideal, Mona Mayor, en una casa de todos los monos hacemos un súper? Yo, carrete ideal, Marisela, sentada carreteando, una cervecita, una cosita para la mente, y ahí cuando si me prendo más, me tomo un mezcalito. Eso, me gusta bailar, me gusta conversar, me gusta estar más piola, sí, porque ir a lugares tan públicos, la verdad, es un poco incómodo. Debo decir que la otra vez fui a la Blondie, me encontré con Lucho Jara, ah, ¿te cachai? No. Y estuvo un poquito extremo la situación. No te dejan ni bailar y igual es un poco fome. Y uno no se aguanta pues, si tiene que saludar a la gente. Oye, hoy día tenemos una sección, son las 10:28, les informo. Tenemos una sección con, yo creo que la favorita de Sube la Radio. Yo creo que la mascota, la favorita, la jefa, La preferida de todos nosotros. Vamos a hablar de cine porque...
Mi gente latino,
ahí ella. Sí, vamos a hablar de cine y vamos a tener esta sección todos los meses, lo cual a mí personalmente me agrada muchísimo, porque hablar de cine, ver películas o estar integrada al mundo de todo lo que está pasando, amo. Ayer tuvimos la invitada Cata Saavedra a propósito de Historia y Geografía, que es la... ustedes saben, el avant premier es el próximo martes 16, 5 lucas la entrada. Pueden ir al avant premier, se van a encontrar ahí con las actrices Cata Saavedra, la protagonista Amparo Noguera, Paulina Urrutia, tal vez va, y Pablo Schwartz, Fernanda Toledo, grandes actrices de este país, se las van a encontrar ahí y pueden ir a ver Historia y Geografía. Ya lo saben, es súper importante el primer fin de semana, así que hay que apoyar. Y les cuento algo, el jueves 18 probablemente hay un conversatorio de la película y ahí estaremos participando. Así que feliz, les invito a participar del cine, de pronto si a uno le queda un poquito de plata para divertirse, que entren otras historias a tu mente, de verdad que lo hace maravilloso. Yo sí me acuerdo de la experiencia, fue una época universitaria, dice la matrona Clau, que debe haber sido cualquier wea, nos dijeron que era mezcal. Es que una también antes se tomaba cualquier cosa, hay que decirlo. Oye, pero la que no toma cualquier cosa es ella. Cuando son las 10:30 para hablar de cine, ¿con quién más tenemos que hacerlo si no es con una de las creadoras del podcast más conocido de cine en Chile? No Sabes Nada Podcast. Sí, Una de ellas va a estar acá, pero acá, ¿cierto? ¿O desde allá lejos?
No, me voy a mover. De hecho, no sé si quieres que me instale al tiro o prefieres hacer un corte.
Vamos a un corte, por supuesto. Y claro. Pero nos quedamos ahí. La gente nos va a poder ver, ¿cierto?
Sí, nos va a poder ver. Y no se vayan porque vamos a estar regalando 30 días gratis de Mubi para todos los que están conectados en el chat. Así que
vamos a contar lo que es Mubi, por quienes no saben, porque a mí la cita Clau me tuvo que contar lo que era Mubi. Y después... vamos a sortear más encima de esto. Van a poder ver películas fantásticas. Yo estuve sapeando y están Los Colonos. Está la película que vamos a comentar hoy, que no la quiero adelantar todavía. Un montón de películas de calidad allí. Así que vamos y volvemos. No se vayan, no me dejen. Café con Nata en Suela.
Una pausa y ya regresamos en Café con Nata.
¿Les preocupa en su sector el juego político que está desarrollando Republicanos? Un caso puntual, por ejemplo, la arremetida de Aldo Duque, el abogado, que deja en duda, por ejemplo, la candidatura de un Sebastián Sichel. Hablemos un poquito de aquello. ¿Quién será la carta del sector en la comuna de Santiago?
A ver, Sebastián Sichel es un independiente que nosotros lo llevamos como candidato presidencial en la primera etapa, y por lo tanto, si él quiere estar dentro del pacto, bienvenido sea en su calidad de independiente, pero dentro del pacto.
Él ya declaró esta semana que no iba a formar parte de ninguna primaria, digamos.
No hay primarias porque efectivamente no está dentro del pacto todavía, y yo esperaría que si Sebastián Sichel es candidato finalmente a la alcaldía, lo haga dentro del pacto y no fuera del pacto. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que Aldo Duque tiene todo el derecho de adelantar su candidatura, una persona que yo conozco.
¿Ha sido una buena gestión la de ir así, Hassler, a tu juicio?
Lo que llegamos a la mesa en conclusión que efectivamente es. Nosotros creemos que tiene una buena gestión. También sabemos las dificultades que ha sido arrastrar una gestión recibiendo lo que estaba.
Para tener una buena gestión, tú también necesitas probidad y transparencia. Y en ese sentido nosotros estamos elevando los estándares, estamos pidiendo certificado de antecedentes, estamos haciendo clases de ética. De hecho, así muchas veces a nosotros nos critican que tenemos escándalos de corrupción en nuestras filas. Lo hemos tenido, los hemos enfrentado, los hemos sacado y le hemos congelado la militancia del partido.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
Aquí estamos, lo prometido es deuda. Son puras palabras como lugares comunes. Porque vinimos en el más estilo Priscilla Presley, hay que decirlo. Y este espacio es patrocinado por Mubi.
Muchas gracias, Mubi.
Me gusta Mubi, Mubi. Me gusta Mubi, Mubi. Me gusta Mubi, Mubi. Me gusta Mubi.
Y somos oficialmente de Ñuñoa.
¡Oficialmente ñuñoínos!
Oye, son preciosos los tote bags de Mubi.
Perfecto.
Bello, 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 bello.
Eso, I like a Mubi, Mubi. ¿Y vamos a regalar cuántas suscripciones, amigo?
Tenemos 3 packs para regalar entre las personas que comenten nuestro post en Instagram, porque subimos un posteo para anunciar toda esta colaboración y para además comentarles algunas curiosidades de la película que vamos a comentar hoy día en el programa, que es uno de los últimos estrenos de Mubi.
Sí.
Que es Priscila de Sofía Coppola, que además nos queda perfecto a nosotras. Que
oye,
amamos
y cuando
a
no
Coppola.
Nos guste algo lo podemos comentar igual. Claro. Así como amiga, vi una película, así está en Mubi. Porque uno, claro, uno quiere decir que todo me gusta. A mí, yo quiero que me guste. Cuando algo lo veo, yo quiero que me guste.
Obvio.
Uno busca como el... Ya, es que me gusta de acá. Yo no busco como el... Esto no me gusta, al contrario, yo lo veo en positivo. Pero vamos a comentar todas las películas que podamos ver y además vamos a regalar... Mira, la gente ya está. Porque, ¿qué es Mubi, amiga mía?
Mira, Mubi, para las personas que no saben que es válido, es un servicio de streaming que funciona en muchas partes del mundo y que tiene un catálogo súper particular y súper especial de películas, porque reúne directores de todas partes del mundo que son más bien independientes, es mucho cine-arte, como también se conoce como de manera así simple, que la gente le llama cine-arte. Pero la gracia es que tiene un catálogo súper, súper, súper especial de cintas, que a veces uno no tiene la posibilidad, por ejemplo, de ver en los cines de regiones. Por ejemplo, yo me acuerdo de esta película After Sun del año pasado. Se estrenó
¿todavía
en...
¿Todavía está?
No, está, es un estreno del año pasado. pero cuando se estrenó, la tuvo Movie, por ejemplo.
¡Qué maravilla! Mira, yo estoy revisando. Sí. Extraña forma de vida está.
Claro.
La de Pedro Almodóvar, por ejemplo, con Pedrito Pascal.
Correcto.
Está...
Los Colonos.
Los Colonos. Está Días Perfectos también. O sea, hay un catálogo maravilloso... que por lo menos yo dije, no, esto para mí por lo menos es un regalo, porque no conocía esta plataforma, lo digo, tenemos código QR, ¿y esto para?
Esto es porque parte de esta alianza, no, si en verdad es que de verdad esta alianza viene con todo. Mira, si ustedes, no sé si va a aparecer el código QR en pantalla, pero ahí está. Este código QR, si ustedes lo escanean, los va a llevar a una página donde van a poder obtener 30 días de... Movie gratis como parte de esta alianza. Normalmente las plataformas te ofrecen una semana. De hecho, si es que tú no vieras Café con Nata y quisieras suscribirte a Movie, lo harías por otra vía y tendrías solamente una semana gratis de Movie. Ajá. Pero como ahora trabajamos entre Suela y Movie, porque nos gusta Movie, van a poder obtener 30 días, es decir, un mes para ver todas estas películas.
Fantástico. Y la que vamos a comentar hoy día, que hicimos la tarea, por supuesto, las dos, fue Priscila.
Sí.
Priscila de Sofía Coppola. Tenemos muchas cosas que, de hecho, las dos vinimos muy estilo Priscila en algún minuto de su vida. Y es la historia de la esposa de Elvis Presley. Y a mí me gustó mucho verla, porque además me gusta ver lo que hace Sofía Coppola, primero que todo, como su curatoría, su elección de cómo hace las cosas. De hecho, vi el backstage después y también estuve ahí hablaban de la onda que había en el equipo, que eso también es súper bueno. Yo creo que cada vez las personas se van dando cuenta que si estamos en buena onda, trabajamos mejor. Antiguamente no era así.
Claro.
Y lo sabemos, porque era como bajo el yugo del trabajo y a veces trataban mal a los actores, los mismos directores, ahora no. Y la mayoría de los elencos, bueno, el elenco, hablaban cómo había llegado, por ejemplo, el que hace el personaje de Elvis, que también lo encuentro...
Él es
joven precioso.
Precioso
y no. Actúa maravillosamente, actúa muy bien. Y la actriz que interpreta a Priscila, yo creo que también hace un muy buen trabajo y también habla en el backstage, que también está acá, por si acaso, aquello. Priscila es una película que yo creo que le hace justicia a una parte de Elvis que no conocemos, que no conocíamos si no fuera por la versión Elvis, ¿cierto? Porque yo vi Elvis... ¿Viste la película Elvis?
Sí.
La vi en un avión. Y vi la película Elvis y claro, ahí Priscila se ve de todas maneras lo abnegada, se ve el amor, se ve todo aquello, pero no se ve realmente quién era Priscila. Y acá vemos a una mujer que con esta película también, y lo dice Sofía Coppola, quiere de alguna manera decir, oye, yo estuve ahí y no es como, no es que yo haya hecho a este hombre, no, yo soy una mujer aparte. Y tenía un montón de ganas de hacer cosas y era como, no era para nada lesa, ella se enamoró nomás, muy joven, pero de alguna manera pone la historia de una mujer y podría ser tú o cualquiera y eso es lo más loco porque estaba Elvis ahí. Pero en verdad la historia que cuenta Priscila es como la historia de muchas mujeres en el mundo y eso creo que es la visión de Sofía Coppola, además con la ayuda de ella misma.
Totalmente, y eso es súper importante porque de hecho la película está basada en las memorias que escribió la misma Priscila el año 85, un libro súper esperado en su momento, que se llama Elvis and Me, que de hecho uno lo puede comprar y esa es la base de esta película. Pero además me pasa que esta cinta la tuvo un poco peluda en general y siento que fue un desafío en sí misma porque, como tú bien decías, un año antes había salido la película Elvis, que tuvo a Austin Butler de protagonista en el papel de Elvis, que te acuerdas que, claro, el papel del coronel, este actor que incluso le cambió la voz para siempre, que estuvo nominado muchísimo y que fue súper comentada, porque además ver en el cine la historia de Elvis Presley, que es una leyenda en sí misma, es súper atractivo.
Y Sofía Coppola, que la película también mostraba otro revés.
Elige como otro camino ella.
La historia con el coronel.
Que es como, claro, contar la historia de Priscila. Basada en este libro y entregando un punto de vista novedoso. La gran, para mí, como dificultad era que se compararan las películas. Y yo creo que es bacán que son muy distintas.
Sí, no
son muy distintas, son puntos de vista diferentes, tienen un presupuesto que, o sea, uno diría, ay, Sofía Coppola no tiene problemas para conseguir presupuesto, probablemente al lado de un director más independiente de un lejano lugar del mundo, no tiene problemas. Pero aún así, el presupuesto que ella tenía para hacer esta película era mucho menor que el que tuvo Elvis.
Y el arte de la película, yo creo que no se puede no pasar por ahí. Sí, y ahí precioso. Es donde uno, si hemos visto o si han visto películas de Sofía Coppola antes, sí, tiene el touch de Sofía, tiene ese filtro, no sé cómo decirlo, pero me acordé de Vírgenes Suicidas, me acordé como de cosas que ha hecho Sofía Coppola, y eso es muy bello, porque ella es la hija de uno de los más grandes o más conocidos, más poderosos cineastas del mundo. Sin embargo, Sofía Coppola tiene su mirada, tiene su forma de hacer las cosas, su opinión siempre impresa, y el arte hay que decir que es algo maravilloso, o sea... Las escenas en la casa, que son a veces una fotografía nada más, que uno dice, ¿para qué existe esta escena? Y es como, para que la veamos. ¿Cuál es el problema? Para que la veamos. Yo retrocedí en algunas partes porque hay la luz, los colores. Habían escenas, no sé, completamente burdeos, por ejemplo. Y en otras, mucha luz, blanquísimas, con algunos detalles. Mira, esta es como verde, si lo pensamos bien, ¿cachai? Verde y dorado. Aquí y habla de como de la más juventud, ¿cachai? A dónde estaban jugando. Ahí está Elvis y Priscila jugando a los autochocadores, a los autochocones.
¿Cachai? Que Sofía Coppola comentó en una entrevista que esta es... Ya, porque uno de los puntos centrales de esta peli, como súper controvertido, es que, para quienes no saben, la historia de amor entre Priscila y Elvis comienza cuando ella tenía 14 años y cuando él tenía 10 años más que ella, es decir, 24.
Sí.
Y estaban los dos por razones laborales. En el caso de Priscila era el trabajo de su papá. En Alemania, y cómo ellos se conocen fuera del hogar, y cómo Elvis, y según cuenta la película y está en el libro también, se siente muy solo de su patria en un país extranjero y conecta con esta chica de 14 años que también era de Estados Unidos, en fin.
Claro, era como, me hace sentir en casa, una cosa así, como cómo es acá, cómo lo haces como gringa metida acá, es como una cosa así.
Y toda la parte que es de Alemania es súper gris, es como verde oscura, y cuando ellos ya se mudan a los Estados Unidos, Elvis vuelve a retomar su carrera y todo, todo es de muchos colores. Incluso desde esos lugares hay como detallitos interesantes. Y sobre esto, que fue uno de los puntos más, yo creo, controvertidos dentro de la promoción de la película, donde, y hay que decirlo, que Priscila Presley fue productora ejecutiva, entonces le tocó hacer mucha rueda de
producción
prensa.
Producción ejecutiva, Priscila Presley le dice, ¡ay, qué bacán!
Y ella le tocó estar como dando entrevistas en conferencias y todo, y la gente le preguntaba, oye, ¿qué onda esta relación de ustedes? Porque hoy día hubiese sido súper criticado, hoy día Elvis estaría funado, estaría cancelado.
Absolutamente.
Y ella responde desde un lugar muy distinto al que probablemente hoy día comentarían muchas otras mujeres. Ella dice que... la relación que ellos tenían se basaba simplemente en sentirse como muy solos, lejos de su hogar, y que él siempre respetó mucho el hecho de que ella tuviera 14 años, en fin. Ella ha sido muy defensora de eso. Y es interesante.
Sí, porque la película habla de eso, como de cómo esperan al momento de... Es que hay algo que a mí me gusta mucho, porque... Nosotros conocemos a Elvis, ¿cierto? Desde como la sexualidad incluso.
Ya, qué bacán que vayas a hablar de esta web, porque yo también
fijé. Como él, el sexón, el que uno se imagina como que tú vas pasando por el lado y el Elvis, ¡guau!, te agarra y, ¿cachai? Como lo que provocaba en las mujeres, que se desmayaban de placer casi al verlo. Y esta película pone en perspectiva que, bueno, primero, no todos los hombres son unos sementales. No tienen por qué serlo, eso está claro. Pero aquí la que más lo buscaba sexualmente, la que más quería estar con él, lo deseaba, una mujer deseando, es Sofía. O sea, perdón, es Priscila. Y ver a una mujer que tiene deseo de crecer, deseo de ver el mundo, deseo de leer, deseo de conocer gente, deseo sexual... Es muy bacán verlo en la película, porque además como que cambia los polos, así como, a ver, ¿quién era aquí el bueno para el deseo? Y es Priscila, y de pronto es como, qué lindo que se ponga en perspectiva la sexualidad de las mujeres como personas sexuales, como personas que deseamos, como mujeres que queremos tirar, como personas que tenemos deseo por la persona que está al lado. Sí, era Elvis, cualquiera lo desearía, sí, por supuesto, pero no se trata de eso. Se trata que él, especialmente, no era este sexón que afuera se hacía ver.
A mí me llamó mucho la atención eso y me hizo mucho sentido y pensé como, la cagó que esto no lo hubiese dicho por primera vez o no lo hubiese puesto en el cine un hombre que admiraba a Elvis Presley.
No, imposible.
Y por eso es tan yo creo, curiosa la mirada que tiene Sofía Coppola, porque a mí me dejó pensando, como, bueno, quizás él estaba chato de representar este sex symbol también. Y por eso tal vez en la intimidad no lo lograba. Era como un papel que él encargaba todo
descansar.
El día.
Claro.
Claro. No, de verdad ese aspecto me parece que está súper interesante. Me hubiese gustado que quizás se desarrollara un poquito más, pero ya que se mencione y que se ponga en un par de escenas, aunque cortitas, me parecen claves, fue bacán. Quiero contarte un aspecto súper loco de la película, que quizás se escapa un poco de la trama misma, pero ¿ya? que tiene que ver con la producción. Que yo siento que a veces no se habla tanto de cómo sí. se llegó a hacer una película, de cómo se financió, en fin. Y fíjate que Elvis y Priscilla tuvieron una hija, Lisa Marie. Y Lisa Marie falleció en enero del 2023.
Sí, hace poquito.
¿Te acuerdas? Hace muy poquito, cuando de hecho estaban justo en la promo, como en las ceremonias de premios de la película Elvis.
Por un bypass gástrico, parece.
Creo que le dio como un ataque cardíaco, si no me equivoco.
Pero parece que tenía que ver con una operación.
Sí, de hecho el primer síntoma fue como un dolor de estómago.
No fue un exceso, no fue nada que se pueda imaginar tipo Elvis.
Sí. Y ella estaba súper enojada con este proyecto porque no le parecía. De hecho, le escribió unos correos
a
Sofía Coppola.
Entre madre e hija.
Sí.
Genial.
Unos correos a Sofía Coppola diciéndole que la perspectiva que ella leía en el guión no era su papá y que quedaba como un violento, como una persona que ella sentía que no representaba, que no había sido realmente
su
papá.
Pero es que tu papá no es lo mismo que el marido de tu mamá, po.
Ella estaba muy enojada y le dijo, bueno, si ustedes quieren seguir adelante con esta película, yo me voy a ver obligada a irme en contra de ti y de mi mamá cuando salga la película y me pregunten qué me parece. Como yo,
claro,
no.
Claro.
Y este correo fue enviado 4 meses antes de que ella falleciera. Y me parece también interesante decir que Lisa Marie fallece en enero del 2023 y esta película Priscilla se estrena ese mismo año, un par de meses después. O sea, en el mismo año, Priscilla tuvo que vivir el duelo de su hija y además salir a la promo de esta película que estaba basada en su libro, en fin. ¿Y para dónde voy? Y es que siento que hay una especie como de maldición o de cosas malas que han pasado alrededor de Elvis Presley, que me parece una locura. Otro hecho también interesante es que Sofía Coppola no pudo ocupar canciones de Elvis Presley, aunque sí lo quiso hacer.
Ah, pero la banda sonora es maravillosa. Porque
maravillosa,
la hizo
su esposo.
Es que el esposo de Sofía.
Sí, Thomas Mars, que es el
líder
de Phoenix.
Maravilloso, porque
sí.
hace unas versiones que tú decís, ah, es esta canción, no sé, Love Me Tender. Y es como, empieza de un lado tan nada que ver y todo, son unas versiones fantástica. Yo quiero la banda sonora de esto. Vamos al tráiler.
Ah, lo podemos ver. Ya, bacán.
Por supuesto. Encantades.
Hi. What's your name?
Priscilla Boyer.
You like Elvis Presley?
Of course. Who doesn't?
Me encanta ella cómo va
creciendo. One of the kids must know too these days.
Bobby, Darren, Fabian, and you.
Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter?
Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. She's much more mature than her age.
21!
22. What? That's 22. You don't have to worry about her. Black hair and more eye makeup.
I don't know if I like it.
What do you mean you won't know if you're lying yet?
It's not like you imagine. You know, there's a lot of rumors about you.
Was there something you're hiding?
I don't have a goddamn thing to hide.
Oh, I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be here or not?
I want a life of my own.
Woo! Me encanta.
Caché que Sofía Coppola dijo que esta era la primera película donde a ella le tocaba retratar a un adolescente siendo mamá de adolescentes. Porque todas las otras
como
anteriores...
Como su perspectiva había cambiado.
Claro, ahora como mamá también tiene como otra visión y tuvo que... tratar de desdoblarse.
Una de las cosas que también se muestra, que yo creo que son una como aspectos desconocidos de Elvis, que siempre también se ha puesto como como ahí decía, como la esposa de un ícono, ¿cachai? Uh-huh. O sea, no estamos hablando de sabemos que Elvis es alguien importante en la historia de la humanidad, si lo pensamos bien. O sea, si sacamos personas como que han cambiado, no sé, la historia de la música, la historia del fanatismo, lo que despertaba en las mujeres, que también hacía que pasara algo que a lo mejor no pasaba siempre, que era que se volvieran locas y le importaba todo, nada, se arrancaban de la casa para ver un mino. O sea, eran épocas que la gente no hacía eso porque no estaba permitido. Muestran también... las ganas de una mujer como Priscila de entender el mundo con sus propios ojos y no necesariamente como siempre lo exponía él, tú como solo eres mi esposa, o sea, tú te tienes que dedicar a esto. Yo no, y cuánto eso le pasa a muchas mujeres, eso pensaba yo, sí, es la historia de Priscila, es la historia de Elvis, pero muchas mujeres han parado todo en su vida para que la pareja cumpla su sueño, ¿cachai? Que tú pega es menos importante que la de él. Oye, es que yo hago tal pega, lo mío, oye, lo mío sí que no puede esperar. Bueno, y lo mío, ¿qué pasa con lo...? ¿Cachai? Como esa dualidad, ese encuentro constante que hay entre ellos dos, es muy bacán, porque además como que aterriza esta historia, que es como, wow, algo como muy terrenal, muy tú, muy yo, sí, muy cualquiera. Y eso yo no lo esperaba de Elvis, porque en Elvis, la película Elvis, no pasa eso, po. Es un mundo de fantasía donde solo Elvis lo importante y el coronel. Pero en este caso es la casa, po. La historia, lo que pasa adentro, ¿cachai? Sí. La soledad de una mujer que espera, la soledad de las infidelidades, que también es como chucha, andáis tirando por allá y aquí, ¿cachai? Te tiráis toda la energía para allá y te venís seco para la casa.
Jacob Elordi además está... Bueno, él es precioso. Él es un actor muy lindo.
Yo no lo había visto. Yo lo había visto en fotos nomás.
¿En fotos? Precioso. Sí. Bueno, él se hizo conocido por Euforia, que donde interpretaba un... saco wea, que de verdad...
Me encanta la cara que lo dice precioso igual.
Yo creo que a muchos nos pasó que asociamos a Jacob Elordi con
al
este
saco wea
que interpretaba en Euforia, hasta que yo lo empecé a ver en entrevistas y es una persona súper delicada. Él se mueve de una manera súper particular, súper sensible, es muy distinto.
Mira, Claudia dice una curiosidad.
Y ahora
tengo entendido
este
que habían
desafío.
Pensado en Lana del Rey para interpretarla también.
Bueno, hubo muchos rumores. Lo que pasa es que hay una época en que Priscilla Presley se parece mucho a Lana del Rey como por estética. Pero ella, en todo caso, la actriz está súper bien elegida y lo hizo súper bien. ¿Y para dónde voy? Es que Jacob Elordi, siendo una superestrella, bueno, muy conocida ahora y que está siendo así, full cotizado por varias películas y todo.
Es que,
de hecho,
no,
¿vieron Saltburn? Vean Saltburn. Me pasa que él, claro, le toca interpretar a Elvis Presley, pero Elvis Presley no es el protagonista en esta película.
No.
Y ahí también hay un desafío porque a él le tocaba... sí o sí entrar en un trabajo que se iba a comparar con el que hizo Austin Butler el año anterior cuando...
No, eso está perfecto.
Sí,
eso
sí, no, y es una mirada muy distinta y eso es un está... Elvis que es el Elvis de Priscilla. Que
sí.
Eso es lo que más está bien logrado para mí.
Sí,
así que
no, y de verdad que no hay choque, no hay choque de películas. Tú puedes ver Elvis, te diviertes porque es la historia de Elvis y su pega, cómo
claro.
Él enfrentó su pega, lo difícil, la droga, en fin. Y por otro lado también, en Elvis, había una Priscila que no tenía como conexión con el mundo nocturno. Fíjate que Priscila sí lo tenía, porque es una mujer como tú y como yo, weón. Le gustaba probar, le gustaba la vida a Priscila Presley, hay que decirlo.
Sí. Oye, quiero agradecerle obviamente a Mubi que se haya sumado a Súbela. Acuérdense que vamos a estar regalando... packs.
Oye, mucha gente
con membresías y bolsitos.
Porque me gusta movie, me gusta movie.
Así que, buenísimo. Vayan a la cuenta de Instagram, @subelaradio, donde van a encontrar un carrusel con las curiosidades más interesantes de la película y donde además van a poder concursar por membresías para todo un año y también bolsos. Ahora, aquí en pantalla está saliendo un QR. Y ese QR es para que ustedes lo escanean y puedan tener 30 días de movie gratis. Así que lo escuchaste, lo viste en Café con Nata de Sube la Radio. ¡Anda! ¡Ahora ya!
En nuestra sección nueva tenemos sección con la Clau, juntitas. Un aplauso para Caucayo de No Sabe Nada Podcast. Hay que decirlo, mandamos saludos también a los compañeros del...
A Lula y también a José.
Por supuesto, pues. Oye, amiguita, tengo una invitada.
Sí, amamos.
Muy especial, la amamos mucho y además porque tiene un hito en su carrera y nosotros queremos ser parte. De alguna manera.
De todas maneras. Ser
parte. Así que no me suelten, no se vayan, vamos y volvemos. Anótense ahí quienes quieran esta suscripción y bueno, lo que le estamos brindando es Moody para ver películas.
Oye, para la próxima vamos a avisar con anterioridad la película que vamos a estar comentando para aquí que hagan la tarea igual que nosotros y podamos comentarla.
Me encanta. Si todos hacemos aquí un foro, un conversatorio, eso, un coloquio.
Un club de cine, ¿sabes?
Un club de cine. Se armó el club de cine del Café con Nata. Ya, vamos y volvemos porque a continuación viene Paola Molina.
Una pausa y ya regresamos en Café con Nata.
Aguantó. Claudia de Suela News. Ya, eso, ¿qué se siente?
Yo tengo una nota que escribiste y no sé cómo empezar.
Sigámoslo.
Lo siento, es que lo que siento yo no lo puedo negar.
Eso.
Están dándole al teclado para ver qué va a salir. Ese cariño que guardo adentro me tiene una máquina de escribir. Y oye, taca, 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 mi corazón por mí. La noche, como siempre, llega puntual a mi mente. No tengo cómo evitar que aparezca de repente. Me paso la noche en vela, sopa de techo y de letra. En mi cabeza, como le pongo, su nombre se deletrea. Taca, 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 late mi corazón por ti. Taca, 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 una máquina de escribir. Taca, 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 late mi corazón por ti.
Paolita Molina.
Paola fucking Molina.
Eso, porque se cree la muerte. Vamos a hablar de su show que va a presentar. Bueno, estás acá por eso, pero en verdad podríamos juntarnos porque
A peluciar. Hay tantos kawines. Yo leyendo antes de venir para acá la entrevista en Lund de Kaminsky. Mira, mendigando un kawin.
No, y como Kaminsky.
Por eso, que, po. Kaminsky, estamos, ¿cachai?, tocando fondo y ahora Kaminsky es un kawin.
Sí.
Merecemos mejor contenido, mejor kawin.
Por favor, subamos el nivel. Pero de todas maneras, aquí somos Carla Jaristas, ¿ah?
Sí, pues.
Somos Carla Jaristas. Sí, nosotros ya hemos marcado, no somos amarillos. No, marcamos. nuestra preferencia en esta elección.
No hay ninguna duda.
Paulita, va a pasar algo muy importante, que es el Nescafé.
Sí.
Y yo primero quiero saber cómo llegaste a decidirte a hacer esto. Porque yo sé que tú eres una persona que piensa y sobrepiensa.
Sí.
Que observa, que evalúa. No eres como... ¡Ah, no, me lanzo! No.
Sí, no, yo...
Tenés que ver agüita en la piscina para lanzarte.
Sí, totalmente.
dije, ya este año cumplo 10 años dureando en la comedia, entonces me gustaría grabar mi primer show, como hacer un show grabado, de tratar de venderlo a un streaming, o si no, lo lanzo en YouTube, 4K, que quede fino.
Por supuesto.
Pero como, como tener como un especial grabado, porque no tengo mis rutinas grabadas, po. Y este ya tiene una línea editorial que se fue dando muy orgánico, que tiene un poquito de sexo, un poquito de amistad, de todo. Pero hay un bloque que a mí me interesaba, que era la muerte, por la muerte de mi mamá. Y el año pasado mi hermana tuvo una enfermedad, entonces me quedé como muy pegada en ese tema. Y me acuerdo que mi pololo me dijo como, oye, y así como por ser, ¿te sientes preparada como para hablar de lo de tu hermana ahora que ya le dieron el alta, ya salió todo bien? Y yo como, sí. Entonces empecé a meter chistes
tragedia
de eso.
¿Tragedia más tiempo?
Sí, pues, exactamente. Y porque salió bien, si no necesitaría mucho más tiempo.
Por supuesto, y hay que celebrarlo además. Sí, saludito a la hermana, que siempre va al teatro, hermanita.
Sí, el amor de mi vida, mi hermana. Sí,
el mío también es el amor de mi vida, mi hermana.
Sí, cierto que sí. Es como, indescriptible ese amor de hermana, pero me sentía... preparada para hablar de eso. De hecho, mi hermana me ayuda con algunos chistes sobre eso.
Buenísimo.
Porque tiene que ver ese bloque con la torpeza de acompañar a alguien en su proceso de una enfermedad grave como el cáncer, que era yo tratando de bajarle la guardia. No, pero si ahora cualquiera tiene cáncer, ¿caché? Como desde un lugar medio absurdo.
Sí.
Tomé ese rol. Y además de las estupideces del resto, o sea, como de...
Las torpezas, que de pronto por querer hacerlo bien la podéis cagar. Y sí. Hay otra gente que francamente no tiene tino.
Sí,
¿también
eso.
Te diste cuenta de eso?
Sí. Entonces dije, ya, por acá está el humor. Desde mi lugar, que no soy yo la persona que tiene la enfermedad, sino como acompañante, fue una acompañante torpe.
Es que como observadora...
Torpe. Sí, po.
Me
sí.
Imagino que viste. Las de Kiko y Caco,
la de Kiko y Caco,
tú.
Pero yo también, o sea, porque mi hermana se ríe así como...
Pobrecita, sí. Te dice ella a ti.
Sí. Que che, como de... De que yo bajándole el perfil, ay, pero pff, ahora el cáncer es como está resfriado nomás. Y mi hermana como, como con quimio, así como, no mentiras, ¿cachai? Entonces, tiene un poco de eso. Y de ahí, con nuestra amiga Bruta, que es Bruta, fuimos trabajando el nombre.
Bernardita Olmedo, te amamos.
La amamos mucho.
Sí.
Y yo dije, no, creo que se llame como Pienso en la Muerte, ¿cachai? Y tú dices, no, pues me creo la muerte, porque igual tenés chistes sobre ego, desde las relaciones sexoafectivas también.
Es atractivo
y todo.
El
atractivo el nombre, y junto a las dos cosas, como el ego generacional.
¿Y qué tanto?
Y claro, y también como esa cosa media altanera.
Qué hermoso, porque aparte el afiche lo dice a propósito de tu, como de ese cuello largo.
Que hay gente que cree que mi cuello es así. Y es como, no, pues señora, Photoshop.
De verdad, te
sí.
Han dicho.
No,
hija,
y hay gente...
Tú a lo mejor fuiste de la que tiene
sí,
los anillos.
La tailandesa.
Sí.
No, y gente que cree que lo hice, pero para que pasara piola. Como, ay, se nota que te photoshopeaste. Casi que acéptate como eres. Como tratando de hacerme body positive.
No entiende ni una wea.
No, pero ¿sabes qué? Dije, no voy a explicarlo, no voy a explicar lo que quede iconic nomás.
Sí, obvio.
El afiche.
Oye, Paulita, y... ¿cómo analizo por mientras te escucho la profundidad de tus temas? Y el otro día no pudimos aguantarnos con las weonas, pues que vinieron a propósito
sí,
de mañana,
sí.
Que está la segunda versión del Weona Fest. En la cúpula, que en las últimas
sí.
Entradas, tú vas sí. A ser una de ellas, que va a
sí.
Estar ahí. Y no podíamos dejar de hablar como de nuestra comedia, de la comedia
sí.
Que hacemos. Y me llama la atención la profundidad de tus temáticas, que uno dirá, ¿eso es comedia? Sí, amigues, la comedia es
sí.
Reírse precisamente de la tragedia. Y
sí.
La buena es aún más sí. Profunda y más pelúa. ¿Cómo tú veis que, y sin hacer comparativos ni nada, cómo te has ido metiendo por ahí? ¿Cómo has ido descubriendo tu tono? ¿Cómo era
sí.
Ya antes? ¿Y
sí.
Cómo eras ahora, según tu visión? Porque estoy segura que tú tenés claro
estoy,
tu camino.
Sí, y además que siempre cambia, porque yo cuando partí haciendo stand-up me fijaba mucho en la estructura. Ya, esta va a ser regla de tres, esto. Entonces me preocupaba mucho de escribir un chiste más de que pensar qué quiero contar.
Perfecto.
Entonces era más genérica en ese sentido, po. ¿Caché? Como, ya, sé escribir un chiste, pero no estoy calentando a nadie con...
Escribir un chiste puede cualquiera, pero
sí,
hacerlo bien...
Sí, pues porque ahí me di cuenta como no, hay que llegar siempre como un paso más allá de algo que quizás ese punto de vista no se le haya ocurrido a cualquiera. Uh-huh. Y eso es a mí lo que me llama la atención. De hecho, ayer probé material de este show Me Creo la Muerte en Curicó que no es un público tan fácil, en el sentido de que uno piensa que en los lugares como más de la zona central al interior, se ríen de cosas más de chiste y de identificación más, más general a veces, o hay mucha gente que va a mi show porque van, no sé, puras amigas, chistes del pico, también tengo de eso, pero en el bloque de muerte, de enfermedad y todo, funcionó harto. Y yo me grabo con el celular, subo con el celular, ya. Porque después me escucho y esta parte está muy larga, ya. Para teatro la tengo que acortar, perfecto. ¿Cierto? Y al final del show una chica se me acerca muy emocionada, me dijo, bueno, esta semana a mi hermana le detectaron cáncer, y sentí, la llamé por teléfono, así apenas terminó tu show, y le dije el tiro como, bueno, es la señal, le mando un video a la hermana, y como que ya sé, por ejemplo, que a ella ya le permeó así, porque es demasiado específico estar viviendo ese lugar, como que uno habla más, incluso hay películas de...
Es demasiado específico, pero también tan cercano, tan, tan probable.
Es probable.
¿Cachai?
Pero esos temas son como a veces medios incómodos, sobre todo para contexto bar, donde uno asume que uno va a huear.
Es que ahí yo creo que las mujeres de pronto hacemos eso, como, y lo digo en serio, y aquí
sí, yo también me van
a decir, ya llegó la feminazis, sí, llegó este espacio está patrocinado por feminazis. no se preocupen.
Por axila peluda.
Sí, por axila peluda y choro gordo. Lo que creo es que esa incomodidad que no tiene que ver con, por ejemplo, burlarse de alguien, no tiene que ver con hacer comedia con la persona, con el pelado que está en la primera fila, sino que tiene que ver con la comedia esta como que un poco duele, sí, pero que ahí mismo te encuentras, te ves, y eso tiene que ver con una búsqueda tuya.
Sí,
la vida también te puso ahí, pero también tú podrías haberle hecho el quite. Muchos hacen comedia precisamente para no mirar la realidad que tienen.
Yo creo que pasa que... Cuando uno, dentro de todo, esta es una teoría mía sacada de la teta izquierda, pero que cuando uno viene...
Esta es la que...
Sí, esta es la sabia, esta es la que
opina. Esta es la que sabe, de hecho, esta esa cosa te va a ir regio, vas a llenar.
A ver, esta... ¡Ay, no! El chiste de muerte, que arreglar ese remate.
Esta es la que me dice a mí que vas a llenar y va a ser un éxito. Sí,
sí, pero yo creo que cuando uno viene como... Dentro de los tipos de grupo, un grupo oprimido, que nosotras más y más, igual somos hetero, entonces... A veces
que
se nos.
A veces sí.
Sí, claro. que vintage. Sí. Pero igual, ya desde la experiencia de ser mujer, nuestra cotidianidad está atravesada por más dolores. Desde qué paja que cuando me voy a la pega tengo que llegar con que alguien me agarró el poto en el metro, o con que a mi compañero le pagan más que a mí, o con toda la mochila, con la carga que uno viene y tienes que hacer la vida normal. Entonces creo que también hay una mirada ahí más desde ese lugar, como. No necesariamente como de víctima, sino de un lugar distinto. Y que está atravesado a veces cosas muy cotidianas por dolorcitos. Entonces ahí lo que uno quiere es contar esos dolorcitos que están ahí con chiste. Entonces creo que en general se nos da como a algún grupo más oprimido en hablar de ese lugar porque, como ya sabemos que las cosas las escriben los hombres heterosis, no nos vemos muchas veces representadas en las películas,
pues,
ni en las canciones, ni en las series, ni en los chistes.
Uno buscaba en los comediantes, a mí me gusta cuando los comediantes hombres de nuestra generación dicen, no, a mí me gustaba esto, me gustaba esto, otro. Sí, a mí también, porque me encanta reírme. Y porque
y era lo que había, la oferta.
Habiendo chistes, yo feliz. Pero si me encontraba ahí, no. Sí. No era mi forma, no era la de mi vieja, no era la que mujeres de las que me rodeaba, no eran las temáticas. Se burlaban además de mi mamá, se burlaban de mi abuela. Sí. Y la suegra es tan terrible, casarse es tan terrible. Era como desde la versión de ellos. Y parece que cuando uno lo dice, está haciendo algo, pero cambiando el sistema, weón.
Sí,
y francamente estamos haciendo lo mismo, pero al revés, dando nuestra opinión.
Sí, solamente es que la otra mitad del planeta está diciendo, mira, yo así veo la vida, ¿cachai? Y a veces te identifica, a veces no, pero está con estructura de chistes y que lo más probable es que igual te rías, te identifique o no. Porque el chiste está escrito para que igual el remate te sorprenda.
Oye, ¿qué estáis preparando para el 7?
Mira,
o sea, no conté la sorpresa, pero cuenta al menos qué va a pasar, cuánto dura el show, con qué se puede encontrar.
Mira, la verdad, mi niña, yo no sé cuánto dura.
¿Le vaya a dar nomás?
Le voy a dar porque estoy.
¿Tú eres de las personas que cachan muy bien cuánto rato se demora?
No. No cacho muy bien con todo lo que se muera porque
pésima,
yo también, por ejemplo, ayer dije ya, mañana, en el show de ayer en Curicó, dije ya, ensayo general, y al final hice una hora y media porque se me ocurrió un chiste en el escenario, entonces después quedó, ¿y ahí esto lo meto en el café o no? ¿Caché?
una hora y media está bien.
Está
por
bien,
último, se... si quería hacer una edición, ah, las que están hablando así como si estuvieran solas. No, pero si quería una edición, ahí
sí, pues después
hacer
se
algo,
corta, po. Pero es porque se me van ocurriendo también chistes nuevos, que yo digo, ya, pero ¿cómo voy a meter chistes que se me ocurrieron 5 shows atrás, no antes en el café? Pero es que me dan ganas, porque a mí lo que me dan ganas es yo no saber lo que va a ocurrir en el show, porque si no, estoy disertando.
Sí.
Entonces yo no puedo interpretar.
Es una
interpretar.
Charla TED. ¿Quiénes sí. somos? ¿Irina? No.
Claro, no, pues porque yo no puedo interpretar cuando no tengo incertidumbre. Hay comediantes que le hace sentir seguro saberse el texto, y yo entiendo eso, pero a mí me hace sentir más segura en el escenario sabiendo que estoy expresándome
no
como va saliendo.
Porque a mí, por ejemplo, hay remates que aparecen en el escenario.
Sí.
Y que digo, bueno, esto se va a resolver ahí con el ritmo, con la gente, con lo que me pasa en la cabeza. Y ya, y si no pasa, filo, como tirarse
tengo otro chiste después, como...
Oye, Pao, y hablando así más de ti, ¿tú eres igual de arrojar la vida que para la comedia? ¿Cómo compara? ¿Eres el mismo ser comediante que el ser humano?
No en todos los aspectos. Por ejemplo, como yo tengo ansiedad, necesito en otros aspectos tener el control.
Ya.
Entonces, he tomado roles familiares que tienen que ver con el cuidado de varias como personas enfermas, las familias, como no, como yo voy a saber cuidar a esta persona. Y tomo el rol que nadie me lo pide y como de estar ahí, como dureando en primera línea. Pero, por ejemplo, cuando estoy con mis sobrinos, te lo juro que puede sonar raro, pero me siento como haciendo stand-up. Como libre, como... Bueno, porque los niños está toda la comedia.
Sí.
Y bueno, sí, soy fan de estar con mi sobrino. Entonces me la arreglo para estar 3 días seguidos, quedarme 3 días a dormir donde mi sobrino y jugar, y jugar, y solo jugar, ¿caché?
Y estar en ese mundo.
Sí.
Aparte que como que con lo... Nada que ver el tema, pero con los niños como que se nos modifica el comportamiento de manera positiva, encuentro
sí,
yo.
Sí,
como que uno dice, tengo que... Puta, no puedo ser la saco wea, a lo mejor que diría cualquier cosa.
Tengo que
dar una respuesta. Sí. Tengo que
ser sabia, pero además...
Entretenida.
Sí, entretenida. Pero yo creo que todas las personas nos acordamos de un momento en el que éramos niñas, niños, y había un adulto que nos escuchaba.
Sí.
Como no como asistiéndonos como niños, sino como, ah, ¿en serio? Cuéntame, ¿cachai? Como, para mí eso me quedó muy marcado, entonces trato de ser esa persona... Para mi sobrino y para los niños en general, como que si hay una niña en la micro que me mete a conversa, yo, uy, ¿en serio? Y le cuento. Y como que se siente igual de válido, para mí es demasiado importante. Y creo que un poco en el escenario es eso, como sentirse niña en el sentido de sentirse libre, no tenerle miedo al vergüenza. A veces no me funciona un remate, filo, sigo con el otro, porque nuestro oficio no es grave. No es grave, weona, como
¿pero
que...
te costó verlo así?
Me
¿lo
costó.
Veía y así en un momento como más difícil? Yo recuerdo conversaciones contigo como...
Me ponía muy mal si me iba mal en un show. Sí. Como que mi autoestima dependía mucho del ámbito sexoafectivo, del ámbito amoroso y de si me iba bien en el escenario, ¿cachai?
Y si las dos weas estaban mal.
No, ¿para qué nací? ¿Para qué nací, mi niña? Entonces,
¿qué hago aquí, mi niña?
Sí.
Claro.
Sí, cuando ahora, por ejemplo, si tengo un show malo, o show malo, por ejemplo, cuando es público que no es el mío,
claro.
Como ya voy a ir a un show de privado, no sé, ¿cachai? Con gente que no me conoce y todo, digo, no voy a llevar los chistes de semencito vos, ¿cachai? O los de la copita menstrual, que a veces son más de nicho, no todo el mundo conoce la copita menstrual, y a veces la explicación...
Se te va el chiste.
Claro. Sí. Cuando me van en esos shows, igual es como que me cuestiono como... Oye, entonces nunca pudiera ir a un festival televisado, porque no tengo como humor masivo.
Ah, mira,
entonces,
tú llegaste a ese punto, yo no iba a ir para allá, pero te quería preguntar, ¿te gustaría estar en festivales masivos? ¿Te ves? ¿Te gustaría instalar tu comedia ahí? ¿Te atrae esto de las gaviotas y la cosa?
Cada vez que es verano, me dan ganas de que me inviten a un festival.
Ya.
Pero me dura enero y febrero. Me dura Olmué y Viña. Y empieza el 1 de marzo
primero
y
marzo.
Se me olvidó.
Chao.
Sí, y me doy cuenta que es ego, pues como de querer estar en ese lugar. Porque si yo sintiera honestamente que mi humor es correspondido con ese tipo de público que es mucho más abierto, donde uno no sabe qué público te va a tocar, yo iría feliz y siento que, o sea, obvio. Pero ahora... como estoy más preocupada como lo que hablábamos delante de qué quiero contar sin necesariamente tener que modificarlo para que funcione para un público
específico,
claro, demasiado abierto, me importa más en este momento tenerse esa profundidad y creo que en ese caso me saciaría más como una especial en Netflix.
Pero igual, no, si ya ni miran para acá.
No, estamos cagados.
No sé qué está pasando. Pero igual, es interesante lo que dices, porque también es una mirada respecto. Yo encuentro que en febrero, no, como que diciembre, enero y febrero le viene a toda la, sí, la ansiedad del festival, y yo sí lo digo porque empiezan los mensajes.
No, yo misma, yo te mando a ti, ya, vos, huevona, ¿cuándo?
Claro, y es como la ansiedad que uno le transmite a la otra, sí, y quién va a ir, y sí, tenemos nuestra opinión al respecto, por supuesto, sí, pero empieza a pasar eso que no tiene necesariamente que ver ni con el escenario, sí, ni con lo que hacemos, sí, tiene que ver con el ego, tiene que, sí, ver con pasar por arriba de, no tengo, sí, idea con,
pero de, sé, hecho, por ejemplo, el MUE, yo igual me he dado cuenta que los comediantes que pasan por el MUE no necesariamente despegan. Y yo vivo bien de la comedia, yo soy muy agradecida de,
bueno,
de
en Viña tampoco mí, hay gente con, sí, la segunda oportunidad lo logró, sí, Fabricio, po. Allison, ah, es verdad,
sí, po.
Sí, po. Sí, po. Ay, incluso el Edo. El Edo también Ruminot pasó piola, Ruminot,
sí,
la Jenny. O sea, las primeras veces no necesariamente tiene que ser un boom. Y ojo, cada, sí, uno tiene su historia también. Sí,
es que yo creo que, claro, que depende muy mucho de la propuesta que uno tenga. Si para el MUE, por ejemplo, yo tengo que adecuar tanto mi material para que sea masivo, siento que me podría ir bien en un MUE, pero después la gente no necesariamente va a ir a mi show porque va a ser como muy genérico.
Se va a encontrar, ¿cachai?, con la copita menstrual, no va a entender nada.
Claro, no va a entender nada. O si no, voy a ser tan genérica que quizás tampoco voy a generar un apego con la gente que me veas como, ah, sí, mira, estuvo bien esta chica, fin, siguiente tema, pero no se van a acordar de un chiste que dije. Que a mí
tienes
eso me
muchos
importa.
Desafíos, tienes muchos, sí, desafíos en tu mente, Paolita.
Sí.
Por eso te ponías.
Por eso no tengo insomnio, conchetumare. Quiero saciar, oye, todo, quiero ser de clase popular mientras hablo de la muerte, de baratar a la derecha, weón, mientras le gusto a los cabros chicos, mis chistes, así como ya. No se puede,
weón. Curicones, que... café, sí, no se puede, todo.
No se puede.
Pero eso sí, súper estar pudiendo algo. Y a mí me llama mucho la atención lo que está pasando con Bebesaurias. Yo soy muy fan, y debo, sí, a través de ti decir que soy muy fan de la Jose.
Sí,
la
de
le compro
Josefín.
Su libro, yo, sí, soy fan de ella. Y son un grupo maravilloso que está haciendo cosas muy importantes. Está, bueno, Baby Josephine, por supuesto, de quien estoy hablando, sí, Lula Almeida, la Palomosa y la Paulita Molina, sí, que están por acá.
Somos
ustedes
muy distintas.
Son cuatro amigas muy distintas.
Muy distintas.
Todas tienen visiones del mundo,
sí,
distinto.
Muy, muy.
Pero a mí me llama la atención que no solamente están haciendo este show, porque esto ya es un show, no es un podcast, sí, es un show al aire, sí, sino que están proporcionando un espacio para otras. ¿Qué está pasando, sí, con esta? ¿Qué es esto? ¿Bebesaurialand?
¿Bebesaurialand? Ahora sí. Le vamos a producir a Darinka González, gran comediante también, sí, un programa que ella ya lo tenía pensado y todo, pero estaba pucha, voy a tener que grabarlo en mi casa. Entonces hablé con las chiquillas porque nosotras siempre tuvimos el sueño de poder ser una,
¿no?,
plataforma.
La movida Never, ¿no?
No sé si habrá grabado un piloto para ese.
Que yo creo que Darinka es una... Honestamente, yo lo dije el otro día, sí, yo creo que el año de Darinka también.
Sí, o sea, ¿crees que la Darinka es para llorar de la risa?
Atención con Darinka. ¡Atención!
Esa perra es para llorar de la risa, yo la adoro. Sí. Es muy, muy chistosa, es muy buena, tiene chistes rápidos, encima tiene un
¿cuál
ritmo.
¿Cuál es el plan que tienen con Bebesaurias?
Mira, cuando recién... Antes de que saliera Bebesaurias, como queríamos hacer plataforma, después nos dimos cuenta que era más difícil... No solamente porque necesitábamos plata, sino porque eso implicaba ser como ejecutivas y no solamente artistas. Entonces íbamos a tener que dedicarle
no
tiempo.
No veo ninguna de las cuatro. Te voy a
no.
Decir. Con todo respeto.
Mira, yo...
Hay que conseguirse una contadora auditora.
Sí, porque... hay que conseguirse una contadora, hay que conseguirse una productora ejecutiva, sí, que tome decisiones porque nosotros queremos como ser artistas.
Obvio.
Y, pero hay que tomar decisiones y reuniones y cosas así. Entonces... esperamos como primero aprender a hacer Bebesaurias y lo grabamos en mi casa. Pues entonces ahora recién podemos arrendar un estudio fuera de la casa.
Bueno, ¿cómo producen esos
disfraces?
Todo comprado.
Es que la producción es increíble. En rosas, sacamos telas, lo hacemos toda a mano.
Y
todo.
Hacen, porque cuando tenían sí, los platos de comida en la cabeza, sí, bueno, ese es un que, equipo creativo que, sí, que son 31 minutos también.
Los brainstorming que hacemos para ver ya y cómo nos disfrazamos cada
genial,
una es para cagarse la risa.
Genial. Mira, he visto a la Pao, dice el Javo, desde que se presentaba con la Cintia los jueves AM.
Sí, ah, y jueves sí. AM al público y me sacaban a contar, weá, hasta hablar de chistes de Pinocho. La menstruación, el semen, la depresión, el miedo y la muerte. Aguante sí. Bebesauria, las amo mucho a todos. Aguante los disfraces de la Bebesauria, es buenísimo. Grande Pau Molina, dice Sebastián. La conversación más hot, mi niña, dice Denise. A propósito, el mi niña ya es algo de la Paulita, absolutamente.
Mi niña.
¿Cuándo en Antofa? Eso, ¿qué está pasando además de el Nescafé? Porque está ahí viajando harto sí. y está actuando mucho y eso hace un buen rato.
Sí, po, es que yo soy súper agradecida de poder vivir de la comedia. Como que igual yo soy súper copiona de los procesos creativos. Como, bueno, te lo dije también, pues como por ejemplo La Nata es para mí es como escuela de no necesariamente para ser más conocida hay que relacionarse con marcas, ponte tú, ¿cachai? Como tener ese modelo, que hay comediantes que lo hacen y les resulta y esa es su propuesta, pero a mí como que no se me da, como que no se me pega. Entonces como que voy copiando, observando modelos que siento que se parecen más a lo que a mí me resulta más genuino hacer, ¿cachai? Entonces, puedo vivir de la comedia, mi niña, eso es una gran cosa. Es harto decir, yo estoy feliz. La otra semana tengo show. Mira, en...
Ahí te estuviste presentando en Maipú porque tú eres la reina de Maipú.
Ah, no, pero ese show estuvo muy difícil.
Ay, cuéntame, ¿cómo fue? Difícil. Porque mira, esto es
toda esa
lo
gente que
yo...
se ve ahí, toda esa gente que se ve ahí, la gente que está atrás eran más adultos, pero esa gente que está adelante... tenían entre 12 y 19.
Muy difícil.
Y yo con chistes de la ansiedad, yo dije, voy a llevar chistes masivos para señoras. Pero yo sí, huevona.
¿Y dónde están las señoras?
No habían señoras. Entonces, los chistes de Carlos Pinto, ¿quién es Carlos Pinto?
Claro.
Los chistes de Mea Culpa, del día menos pensado que ese programa, si yo no nacía. Entonces,
al mira, final, yo es lo que más, cuando a mí las personas me preguntan algún consejo, yo siempre estoy disponible por lo demás, mm-hmm. pero cuando me preguntan, yo digo, preséntate en lugares como ese. Preséntate en una muni, preséntate en un lugar donde tu público no, que en donde te claro. contís con el cabro chico, con la vieja curada. A mí una vez claro. me salió una vieja curada que me huevió todo el show, tuve que hacerlo con ella porque ya claro. no había otra salida.
Sí.
Las dificultades sí. técnicas, la dificultad del ruido sí. que pasó, no sé, en Quilicura me pasó que llegaron los satélites de Elon Musk y tuve que improvisar con esas huevas pasando ahí en el escena, ahí, menos mal que era un comediante en la que estaba porque
sí,
una obra de teatro, a la semana sí, después estuve con Mente Salvaje, no se habría podido. Pero claro. tuve que interactuar con esto, como que la voz, por ejemplo, llegue hasta el final.
Claro.
No solamente pensar en estos cuatro cabros chicos, sino que en sí. la vieja que está al último, el ritmo cambia. Sí. El ritmo de bar es totalmente sí. distinto a ese ritmo. No, ¿qué aprendiste?
El ritmo en ese escenario se acorta
con solo ese
al tiro.
Escenario.
Que ya no es que yo soy hueona también, porque yo tenía, tuve como una semana antes el line-up de... Yeah. Las bandas que iban a ver antes yeah. que mí. Y a mí me tocó temprano, a las 4 de la tarde. Entonces, en mi mente, de experiencias con otros shows municipales, van a haber señora a las 4. Pero como que no hice cortocircuito, o sea, me hice cortocircuito porque después vi como, ah, no, pues antes de mí vienen raperos, liricistas, que los quiero mucho, son de la ciudad satélite igual que ella.
De Maipú. Los liricistas.
Sí, pues, entonces como, no, pues obvio que no van a haber señoras. Y yo tenía los chistes de señora, como, o sea, para una generación más adulta, y que son chistes que yo ya lo he hecho en otras municipalidades y me habían funcionado, entonces me sentía segura, yo iba súper tranqui, ¿cachai? Y después como ya callé.
Nada hacía presagiar, dijo, para Carlos
sí,
Pinto.
Sí, callé, bueno. porque ni siquiera es que pueda hacer chiste ordinario, si eran guaguas, habían fetos adelante mío.
Pero es que ahí había uno fetos. Tiene que hacer el juego y le inventáis una palabra a la palabra.
Inventé.
Si no es pico, le sí. decía asunto.
Entonces, sí, ahí fue como...
Y la mamita que se haga cargo después.
Sí, en mi mente ya, tengo que hacer media hora... hice lo que pude, de repente estaba hablando como, no, los calzones no se los compran en el Líder. Y al final, obviamente los niños no se reían, porque le dije, no, pues ustedes no se ríen si ustedes les compran los calzones. Ah, ja, 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 ja. Entonces tiene que todo el rato volver
adaptar
al hecho de que eran
contexto.
Niños. Y al final, mis remates no funcionaban el evidenciar que eran niños y que no iban a entender. Y de ahí se desmayó alguien, la gente
no,
pedía
amiga,
agua, llegó un
desafío,
delincuente. Así que... Más. Pero fue escuela, fue como mi primer show así como desbordado, porque yo había hecho cosas para Muni, pero era público, por ejemplo, sentado, caché, como era más fácil tener la
como
atención.
Como gratuita para la comunidad, iba
claro.
la vieja de la Junta de
Vecinos. Sí,
perdón,
entonces,
las señoras que tanto las amamos.
Sí, pero eso, claro, y ahí uno igual logra intimidad de poder hablar cosas, pero acá fue como, filo, escuela. Escuela.
No, y sirve mucho. Toda esa experiencia queda registrada en tu cuerpo, en tu ritmo, para otra vez ya vaya a estar lista. Eso sí, es lo mejor, sí. Que vos otra vez ya estáis lista, ya sabéis lidiar con los cabros chicos, ya empezáis a saber lidiar con... Es como experiencias que se registran.
Sí,
ya no es que como que tengas que pasar de nuevo por eso para identificarla. No. Se registra, para otra vez vas a saber hacerlo.
Sí, eso es lo que pensaba, como que después, ya, voy a ver el video, ya, mira, en esta parte debería haber dicho esto, ya, es como que me pongo así muy Bielsa, cachín, te juro. Pues esa es mi escuela.
Ay, pero es que nos gusta mucho, sí, a nosotros nos gusta Bielsa, a mí me habría gustado así como un grupo de comediantes, ¿te cacháis? Con una Bielsa.
¡Oh, eso lindo, lo que queremos!
Que nos a nosotros nos gusta que la diferencia tal vez, con otras compañeras comediantes, es que una como es matea de la weá, le da la vuelta, si este chiste no funciona así, entonces, ¿por qué? Ya, bueno, lo saco.
Sí.
Tú eres muy de darle la vuelta a todo. Pues,
sí, como... sobrepienso harto. Hay veces que sí me noto el boicoteo. Es como, ya voy a arreglar este chiste. Y, bueno, te lo juro que es como, no, pero primero hay que ir al supermercado. Hay que limpiar el refri. Voy a descongelar el refri porque no lo limpié hace un mes.
¿Cómo es?
Procrastinación.
Eso, sí.
Como que, y ahí digo, ya me estoy boicoteando.
Oye, Paolita, nos vamos terminando. Quedan unos minutos, pero de todas maneras yo quiero ir al show Me Creo la Muerte. Que este es un hito de la Pao en sus 10 años de trayectoria. Ahí está maravillosa en su con su afiche, Me Creo la Muerte. ¿Cómo fue? Bueno, está ahí toda nerviosa para lanzarlo, yo me acuerdo.
Sí.
7 de mayo es esto. ¿A qué hora? Y todas las coordenadas ahora ya, para que la gente compre sus entradas.
Señora, caballero, mi niña. El 7 de mayo tengo mi primer show grande, temático, y va a ser un especial grabado. Se llama Me Creo la Muerte, en el Nescafé de las Artes. ¿Qué me decís tú? Son 987 butacas. No, se las tengo una por una. Cuando se va una, ¡vamos!
¿Está ahí en esa? ¿Está ahí en la adicción del F5?
Sí, soy adicta.
Sí, hay un productor que yo conozco que está en la pasta del F5.
Sí, no,
siempre.
Terrible. Y en general yo no me pasaba eso de cuántas llevo, pero es que este es como que me pone... Es mi primer show tan grande con público, con tickets propios. Entonces,
aparte que la gente igual tiene que saber que esta probablemente, y yo estoy adivinando, ¿es una producción tuya?
Sí.
O sea, la grabación va a correr todo por ti. Entonces también lo que estamos haciendo, los fans de La Pao, es ir a este show para que se haga posible este especial, para que haya más especiales de mujeres, para que otras mujeres puedan ver el trabajo de La Pao. Por ejemplo, que a veces uno comenta y dice, oye, hay comedias, pero es que están en Santiago, no cacho nada. Bueno, esto es para que otras personas conozcan a La Pao.
Para que persona de Chimbarongo pueda verlo por internet.
De Arica, de Putre, mi niña, de Putre. De Berlín, de otros países. Países y todo se puede expandir. ¿Te veis viajando? ¿Te veis haciendo humor fuera de Chile?
Sí, como que, pero no sé por qué, como que me encantaría ir a Perú.
Me encantaría, yo también.
Sí, me encanta, pero mucho.
Si hacemos algo y movemos y
vamos. Ay, vamos a wear a Perú. Pero
yo nunca
he
ido a Perú.
Yo tampoco, nunca he ido a Perú. En Buenos Aires, ahí yo empecé a hacer stand comedy hace 1000 años atrás, hace 10 años. Yo robo igual con eso, fueron como 4 shows. Pero porque yo estaba haciendo la práctica ya, entonces ahí aproveché de tomar un taller, tuve un par de presentaciones. Fomísima, pues como cuando uno parte haciendo stand-up, fomísima. Pero entonces como que, pero nunca he ido a Perú ni de vacaciones, nada. Y a mí me encanta Perú, como que soy muy fan de la cultura peruana. Entonces, sí, vamos a huear a Perú.
Vamos a Perú. Oye,
Perú, Ecuador.
Ya ahora se me metió la idea en la cabeza y tú sabes que cuando eso ocurre, esto puede pasar a mayores. Recordemos, las entradas las encontramos en qué plataforma para poder comprarlas, Paolita Molina, por favor.
En Ticketmaster, usted se mete en el buscador de Ticketmaster, pone Paola Molina y ahí le aparece, mi niña. O si no, en mi Instagram, Confesiones de Paola Molina, ahí en el link de la bio. Están también para las otras ciudades y para el Nescafé, porque la otra semana estoy en Los Ángeles, de ahí Chiloé y Puerto Montt.
¿Vais a andar probando la rutina o te vais a andar relajando, soltando?
Voy probando la rutina, pero con orden para bar. Por ejemplo, en bar no puedo hablar al tiro de la muerte y cáncer.
No, entonces, te dije cachar cómo está el público.
Sí, entonces ahí lo tiro al medio para el final y después viene un chiste de semencito, todos contentos.
Perfecto.
Por si no funciona esa parte, ¿cachai?
Porque si falla algo, tiramos semen.
Sí, tiramos eso semen, es lo más importante. Y vagina y estábamos todos contentos también.
Pues es más lo que alegan por esos chistes y son los que más le gustan a la gente. Bueno, reconózcalo.
Sí, ¿sabes qué? Basta. Ayer, sí.
Chistes de semen.
chistes de muerte. Sí. ¡Viva el semen! Dice el Lucho también.
Tomando de fluido vaginal también, porque no todo es semen.
¡Viva el! ¡Claro, no todo es semen!
¡No todo es semen! ¡Viva el fluido! ¡Viva las trabajadoras!
¡Fluidos! ¡Fluidos! ¡Fluidos!
¡La carehuevo, señora!
Mira, esa es la arenga que te hacemos. Esa es la arenga que te hacemos. Paula Molina.
No es CHI.
Es
¡fluidos!
¡Fluidos! ¡Fluidos! ¡Fluidos! Todo esto para que sea... ¡Pesones!
¡Pesones!
Y las dos así
después. No, es que mi sueño está en un momento de jolgorio tan eufórica, mostrar las tetas.
¿Puede suceder el 7?
No, mira, no sé cómo
si
tenemos
el público
de teta,
está a la altura, sí.
Sí, eso, si el público va de punta en blanco, hay teta. Si no,
no. ¿Hay sorpresitas también o no? ¿Van a haber cosillas?
Hay sorpresitas con respecto al mismo show, un poquito de un pequeño efecto especial por ahí en un momento muy apropiado, así que estoy muy contenta igual por el material, porque cuando lo escucho, cuando me escucho la grabación, digo, ah, se la agua está buena.
Como
que me río sola. Me río
sola. Obvio. Y deseamos que le vaya maravilloso. El chat para comprar las entradas, perdón, el link para comprar las entradas está en el chat, por si acaso lo necesitan. Pero de todas maneras, Nescafé y también en las redes sociales de nuestra querida Paola Molina, que nosotras al menos estamos felices de haberla recibido acá. Estamos muchas seguros gracias. Que va a ser un éxito, va a estar hermoso esto. Y no podemos despedirla con más que... ¡Fluidos! ¡Fluidos! ¡Y así termina el Café con Nata! ¡Fluidos! Mira, y caen.
Oye, es viernes de fluidos. Hoy día es viernes. ¡Viernes de semencito!
¡Eso! ¡Viernes de semencito con Paola Molina! El 7 de mayo en el Café de las Artes. ¡Un aplauso!
¡Muchas gracias!
¡Hasta el lunes! ¡Fluidos! ¡Fluidos! ¡Chao!
Eso fue Café con Nata. Si te gustó este episodio, compártelo y no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!